Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el fin de semana? Hoy es la fiesta de San Francisco Javier, el patrón de las misiones. Nos acordamos de todos los misioneros, sobre todo aquellos que son de nuestra tierra, los misioneros albaceteños repartidos en los 5 continentes anunciando la buena noticia de la palabra de Dios. Un recuerdo para ellos cariñoso y nuestra oración en este día de San Francisco Javier. Comienza un nuevo programa de Iglesia en Albacete. Reciban el saludo cordial de los que hacemos este programa, Antonio Jiménez y quien te habla, un amigo, José Joaquín Tárraga. Comenzamos ya. Bienvenido.
Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Estamos en el Rincón de Cáritas, como siempre, con Rosa García. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y tenemos noticias. Cáritas siempre nos trae buenas noticias. Cuéntanos.
Pues esta semana tenemos muy buenas noticias, porque celebraremos el martes, día 5, el Día Internacional del Voluntariado. Aunque en Albacete la celebración la vamos a retrasar al día 13 por motivos de agenda, pero ese es el Día Internacional del Voluntario. Es un día de agradecimiento porque, en palabras del secretario general de las Naciones Unidas, sabemos que este día se inicia en el año 1985, pues para conmemorar y dar relieve a la figura del voluntario. Y en palabras del secretario general de las Naciones Unidas, un voluntario está presente, el voluntariado está presente en todas las culturas y sociedades y es una fuente fundamental de fortaleza, resistencia, solidaridad y de cohesión social. Y además es una persona que contribuye muy positivamente al cambio social, a promover la paz y el desarrollo en el mundo. Esto lo dice el secretario general de las Naciones Unidas. Y bueno, pues para Cáritas en Albacete será un día especial, será un día de agradecimiento, de reconocer la labor de esos 1.422 voluntarios de toda nuestra diócesis, que trabajando de forma callada a veces y menos callada otras en las parroquias y en los programas específicos, pues hacen una labor magnífica, aportando su tiempo, sus cualidades, su tesón y perseverancia. ¿Cuántas personas llevan 40 años de voluntarios ahí al pie del cañón, día tras día? Y todos ellos tienen algo común, porque el ser voluntario para alguien en Cáritas no es decir voy unas horitas a hacer algo, sino que se ha transformado en un estilo de vida, un compromiso de vida, ¿no? Y bueno, pues con ese compromiso están contribuyendo a crear espacios de fraternidad, de apoyo a esas personas que peor lo pasan, esas personas que están excluidos o en grave riesgo de exclusión de nuestra sociedad. Y bueno, pues ellos con su entrega hacen que esas personas se vayan sintiendo como en casa, vayan teniendo un referente, sepan que hay gente a la que importan. Y yo creo que eso es muy importante. Pues por eso digo que será un día especial para reconocer la labor de todas esas personas. Pues celebraremos el día 13 un encuentro con los voluntarios en la parroquia del Pilar por la tarde. Y bueno, tendremos pues eso, un encuentro con ellos. También habrá algo de humor en ese rato, en esa tarde. Celebraremos la Eucaristía, que va a presidir don Ciriaco, que siempre nos acompaña, y luego acabaremos con una chocolatada. O sea que una tarde muy interesante.
Muy interesante. Hemos puesto en nuestro Rincón de Cáritas la luz en el voluntariado. Y terminamos con una frase.
Sí, traigo una frase que es del Papa Francisco y que está dedicada a los voluntarios. Y dice lo siguiente: ustedes marcan el paso para que la Iglesia esté cada día en el mundo. Ustedes son las mismas manos de Jesús en el mundo. Su testimonio ayuda a cambiar el curso de la vida de muchas personas, de muchas familias y de muchas comunidades. Su testimonio les ayuda a cambiar el curso de su propio corazón.
Pues gracias, Rosa, y nos vemos la semana que viene.
Nos vemos, si Dios quiere.
La Iglesia de Albacete sale a tu encuentro. Una iglesia en salida, con la ilusión de los que llevan entre manos un tesoro para la vida. La diócesis de Albacete está de misión. A tu encuentro. ¿Quedamos?
Iglesia en Albacete.
Hablamos hoy con Santiago Guijarro, que es catedrático del Nuevo Testamento en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, biblista, y está con los profesores de religión formando. También hablando de la primera evangelización. Con él hablamos de este tema, importancia de volver a los orígenes, a la primera evangelización.
Sí, yo creo que es más importante hoy, o más relevante hoy quizá que en otras épocas, porque no cabe duda de que estamos viviendo una situación histórica bastante nueva y en cierto modo, pues crítica. Y entonces, cuando se produce una situación de este tipo en los grupos, es muy importante que vuelvan hacia sus orígenes para repensarlos, para recuperar de esos orígenes aspectos que a lo mejor en otras épocas no han sido importantes. Un grupo, y la Iglesia de Jesucristo es un grupo, pues tiene una identidad como grupo, no solo a nivel personal. Y esa identidad del grupo se elabora, se construye a partir de la memoria de los orígenes.
Vamos a los textos, vamos al relato normativo de la primera evangelización.
Si la primera evangelización la seguimos imaginando según ese relato que durante mucho tiempo nos ha acompañado, que es lo que llamamos el relato normativo, pues probablemente no percibimos aspectos que hoy sería muy interesante tener en cuenta. Y entonces la idea del curso y de la propuesta de formación que estamos haciendo a los profesores de religión es un poco la de enriquecer ese relato normativo. Puedo poner un ejemplo para que se entienda lo que esto significa, ¿no? Por ejemplo, en el relato normativo se dice los apóstoles son los que predicaron el Evangelio. Eso es verdad. Sin embargo, cuando vamos a los textos del Nuevo Testamento, a los testimonios antiguos del cristianismo, vemos que había muchos otros evangelizadores, no solamente los apóstoles, es decir, el grupo más cercano a Jesús, sino otros grupos misioneros. Por ejemplo, San Pablo no pertenecía al grupo de los apóstoles, aunque él se consideraba apóstol. Pero hay también otras misiones organizadas. Había un misionero que se llamaba Apolo, por ejemplo, y no pertenece al grupo de los apóstoles. Y además de todas estas misiones organizadas, pues había también otra misión, digamos, mucho más capilar, mucho más anónima, en la cual pues sencillamente las personas que oían hablar del Evangelio pues lo iban contando en los sitios donde iban. No eran misioneros encargados de ello, pero realmente el cristianismo se difundió así.
Para esta nueva evangelización que se nos pide, ¿qué enseñanzas podemos coger de esa primera evangelización?
Uno primero es ese que he dicho antes, ¿no? Que en realidad todos los creyentes somos por definición también misioneros, ¿no? Y que la misión de anunciar el Evangelio no es algo reservado a un grupo dentro de la Iglesia, ¿no? Pero también, por ejemplo, podemos aprender que para llevar adelante la evangelización, pues hay que tener una experiencia viva de lo que vamos a anunciar. Por ejemplo, en el relato normativo se dice que Jesús envió a los apóstoles, pero en realidad lo que se ve en los evangelios es que la misión nace del envío del Jesús resucitado, es decir, de aquellos que han tenido la experiencia de que Jesús sigue vivo. Y eso es muy importante, es decir, no, la evangelización no es una tarea automática, es un testimonio de fe, es un testimonio de vida. Ese es otro aspecto que podemos aprender. Es decir, mientras no tengamos comunidades y cristianos que viven verdaderamente como cristianos, porque ser cristiano es ante todo un estilo de vida, pues mientras no tengamos eso, será muy difícil que llevemos adelante una tarea evangelizadora o una difusión de la buena noticia, sencillamente porque no comunicaremos nada de verdad. Y luego me parece también que es muy importante entender que la finalidad de la evangelización no es aumentar los números en nuestras iglesias o en nuestros grupos. El Evangelio no es para eso. La iglesia es un medio. Y el Evangelio, la buena noticia, es una buena noticia para el mundo. Dicho de una manera muy sencilla, cuando un grupo cristiano, cuando un cristiano individualmente piensa o se plantea su misión evangelizadora, su misión como evangelizador, su objetivo, su meta no puede ser el que haya más personas que se incorporen a la iglesia, que seamos más en la iglesia, sino más bien debe pensar que a la persona a la que va a contarle su experiencia de vida o le va a dar su testimonio de fe, eso le viene bien. O sea, el bien de la persona a la que nos dirigimos, porque las personas a veces están atribuladas o sin sentido, y el encontrar sentido en la vida, el que nosotros podamos dar un testimonio de un sentido de la vida, es algo verdaderamente liberador. La meta de la evangelización no es la iglesia, es que la buena noticia llegue a las personas y sea para ellas sanadora.
¿Cómo se hace un cristiano?
Yo no lo sé muy bien cómo se hace un cristiano, creo que es algo que tendremos que ir viendo, ¿no? Tenemos el ejemplo de la iglesia antigua, ellos sí sabían hacer esto, quizá no podamos reproducirlo al 100%, pero quizá de todo lo que he podido ver y entender y leer, me parece que un elemento importantísimo para que una persona, para hacer un cristiano o para que uno se haga cristiano, es que se dé un cambio en el estilo de vida. Porque ser cristiano, ante todo, es una forma de vida, un estilo de vida. Ser cristiano no es tener unas ideas y luego comportarse como todo el mundo, sino que es ser consecuente en el estilo de vida. Es decir, tiene que participar toda la persona, incluido el cuerpo, las relaciones, y entonces todo ello como estilo de vida, pues es lo que manifiesta el ser cristiano. Hacer un cristiano significa configurar a una persona, o implica configurar a una persona con ese estilo de vida característico de los que seguimos a Jesús.
Santiago Guijarro, biblista, muchísimas gracias.
Muchas gracias y un saludo muy cordial.
Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Y vamos con nuestro punto de vista, hoy con Carmen Escribano. Muy buenos días.
Buenos días. Hoy quiero compartir con ustedes una sencilla reflexión acerca de la espera y de la esperanza. Todos nosotros, cada día, nos movemos en esa dinámica de esperar y recibir, a veces de una manera más consciente y otras sin ni siquiera caer en la cuenta. Desde los actos más cotidianos en la vida a las esperas más largas, todo se mueve en torno a ese dinamismo. De forma inmediata, siempre esperamos algo, un saludo, una mirada cómplice o de agrado, una sonrisa, una palmada de aliento. El alumno espera que el profesor lo reconozca, lo llame por su nombre, aprecie su trabajo y lo valore positivamente. Nuestros amigos esperan nuestra sinceridad, cariño, complicidad. Las personas con las que compartimos el trabajo esperan que estemos a la altura, al nivel que ellos piensan que debemos tener, y que no fallemos. Nuestros familiares más cercanos esperan de nosotros dedicación, buen talante, alegría, en definitiva, que les hagamos la vida más sencilla y más fácil. El dinamismo de la espera nos pone siempre en camino, nos hace estar alerta, con los ojos bien abiertos y el corazón preparado. Nosotros también esperamos de nuestros amigos, compañeros de trabajo y de nuestra familia. Pero la espera es un camino que hay que recorrer y llenar con dedicación y esfuerzo. Lo que esperamos hay que sembrarlo y prepararlo. El ejemplo más claro y entrañable es el de una mujer que está esperando un hijo. La ilusión con la que prepara el nacimiento llena su vida. Es una espera activa. La madre que espera el regreso de sus hijos prepara el hogar con delicadeza, pensando con el corazón en ellos, para conseguir que ese momento esperado sea feliz. También con nuestros compañeros vamos preparando el camino cada día, con trabajo y esmero. Y así es la vida. Todo requiere poner de nuestra parte, poner en juego nuestros valores y algo de lo nuestro. Estamos viviendo el Adviento. Es el tiempo que precede a la Navidad y que significa llegada, llegada de Dios, llegada del Hijo de Dios. Y es el tiempo litúrgico que nos va preparando. Es un tiempo precioso para preguntarnos qué esperamos y cómo preparamos lo que esperamos. No podemos esperar alegría cuando estamos tristes, solidaridad cuando somos individualistas, cariño cuando somos ariscos, amistad cuando somos egoístas, ni misericordia cuando condenamos. En fin, De nuestro estilo de vida de cada día se desprende lo que estamos esperando. Podríamos decir, dime cómo vives y te diré qué esperas. Hasta el próximo día, si Dios quiere.
Nada más, hasta aquí nuestro tiempo. Ya saben, si pueden, sean felices. Les esperamos el próximo domingo. Será aquí en COPE. Será siempre, si Dios quiere.